vayamos toditos. Gloria al Señor. Padre, gracias por todo lo que hasta ahora has derramado sobre este pueblo. Lo que falta para esta ocasión, también lo tienes que dar tú, Señor. Que estas horas que se pasan aquí son netamente tuyas, para tú edificar tus hijos, tu iglesia. Que podamos ser siervos útiles para ti y hijos que puedan representarte de manera especial y expresarte de manera especial. Nos hemos gozado tanto, Señor, en esta parte primera, pero tu palabra es esencial e importante para que esto crezca. Que tu palabra es el ingrediente más importante para que todos los demás puedan fluir en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por hablarnos y por bendecirnos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amen. Love you, Lord Jesus. Wow. ¿Quién quiere expresar su amor a su hermano? ¿Quién quiere expresar su amor a su hermano? Decirle, le amo, te amo en el amor del Señor. Ay Dios, ay Dios. I love you. Amen. Le voy a decir algo. Si usted viene al oasis y no quiere expresar amor, don't bother. Mira, Oasis si va a hacer algo en la tierra, primero que todo tiene que estar basada en el amor. Si no te gusta el amor, no estás en nada. Oasis tiene que amar y amar y amar y amar y amar hasta que el amor mismo nos eleve para el cielo. Expresen amor, amen, amen, porque eso es salud para tu cuerpo, medicina para tus huesos. Ay Dios, no te pongas frío en Oasis, no te pongas frío, indiferente, no. Deje que te abracen, deje que te amen, haz tú lo mismo, abrace y ame, y deje que fluya eso. Eso es sanidad. Gloria a Dios. Qué bueno. Hoy tengo en mi corazón unas palabras que quizás ustedes no están esperando hoy. Pero esto es el asunto de lo que es ser pastor, que tiene que hacer lo que no quiere hacer. porque si no se mete en problemas con el dueño. Y para mí no es fácil, porque a mí no me gusta hacer lo que yo voy a hacer hoy. Nunca, nunca, nunca me gusta hacerlo. Pero fíjense lo que va a pasar. Solamente les voy a exhortar. Exhortar. Fíjese que no dije regañar. Gloria a Dios. Fíjese que no dije regañar. Dile que está a su lado, el pastor no dijo regañar. Porque el que regaña y le gusta regañar, termina condenando. Márcalo bien lo que estoy diciendo. Y este pastor ha aprendido que aquí, en la iglesia del Señor, especialmente en la Oasis, hay una sola cabeza. Dígalo. Hay un solo papá. Hay una sola cabeza, dije. Así que, ¿quién soy yo para regañar? ¿Quién se atreve? ¿A los hijos de Dios? No. Muchos tienen la falsa noción de que el mucho regaño arregla las cosas. Se ha comprobado que el mucho regaño empeora las cosas. Y en la iglesia del Señor, en la iglesia desde muchos años, yo he visto y he entendido que una iglesia que le gusta regañar mucho se empeora. En esta tarde vamos a ver una cura para los males. No es el regaño. Si hay males en la iglesia, de cierto que sí. ¿De que hay que exponerlas? Claro que sí. Vaya primera de Tesalonicenses, vea cómo estaban esa gente. Sin embargo, Dios no dejó de decirle, o Pablo no dejó de decirle, santos. Mira las cinco iglesias, las siete iglesias de Apocalipsis. Cinco de ellas, muchos males, muchos males. Y Dios no dejó de decirle iglesia. Por favor, sincronícense con la presencia de Dios hoy. Y dile al que está a su lado, tú no estás llamado a regañar a nadie, sino a exhortarlos. Dígaselo conmigo. Porque el que regaña condena. Y este siervo sabe lo que Dios le dijo en cuanto a condenar a los hermanos. Ustedes disfrutan de presencia en esta congregación cuando vienen, porque Dios me tuvo que hablar una vez, me dijo, está lleno de condenación, hay que levantar ese espíritu de condenación. Porque todos regañando por esto, regañando por aquello, regañando por lo otro, regañando. Cuando los verdaderos regañadores eran los más que tenían techos de cristal. Son los menos que debían de estar regañando. No hay nadie sin falta aquí. ¿Quién no tiene falta? No, sino yo mando a los otros hermanos para levantarlos y traerlos aquí y echarle una botella de aceite por misericordia. Cuando Dios trata con su pueblo, trata con amor. Si Oasis, por el cual soy responsable ante Dios como líder, nada más líder, porque todos somos siervos y Dios escoge líderes, no cabezas. Él no delega a nadie autoridad sobre su pueblo, a nadie. Llámese como se llame, apóstol, obispo, lo que sea. Dios no delega ninguna autoridad sobre ellos para dirigir su pueblo. Porque escrito está, el hombre ni siquiera puede con su propia vida. No es del hombre dirigir sus propios pasos, porque él no comprende la vida, dice Dios. Ya me cogieron, asenté las bases, ¿verdad? Así es que vamos a reprender ese espíritu de regaño, que la iglesia no crece con regaños. Y Oasis tiene que crecer y va a crecer con y en amor. Tomó el amor de Dios para alcanzarnos. Mira lo que dice la Biblia. Cuando éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Dios mostró su amor por nosotros. ¿Cómo lo demostró? Condenándonos. Fue a la cruz, pagó el precio y dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que cada hermano está para edificar a su hermano por encima de sus defectos. Hablarle con amor para que el amor, que es la fuerza principal y mayor en la vida, sea lo que los convenza y lo traiga a Cristo. Que lo traiga al lugar donde pueda ver su falta y arrepentirse ante Dios. Esa obra es del Espíritu Santo. Diga que está a su lado, esa obra es del Espíritu Santo, no es tuya. El hombre no puede cambiar a nadie. Ay, 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 ay. Dije que el hombre no puede cambiar a nadie. Y tú lo sabes porque hace tiempo están tratando de cambiarte a ti. Y no han logrado. Hay que dejar a Dios hacer su obra. Hay que dejar al Espíritu Santo hacer su obra. Yo voy a leer aquí unos versos. Fíjese lo que era mi comunión con Dios hoy, desde anoche más bien. Nosotros acabamos de pasar 3 días de campaña. Para mí fue una ministración muy interesante. Si más debo decir, es muy edificante. El crecimiento de la iglesia, el verdadero crecimiento, depende de cuántos usted conoce de tu alma y de tu espíritu. Lo siento, si tú no sabes la función de tu espíritu y la función de tu alma, no vas a crecer espiritualmente. Dicho está, declarado está. Por lo tanto, es tan importante que conozcamos esto. Y nosotros hemos recibido una luz tremenda en estos días. Y yo creo que Dios va a hacer algo poderoso a través de lo que recibimos en estos días pasados. Creo que muchos van a dar una despertada tremenda y se van a ver los beneficios de esto. Ponme, por favor, Gálatas 5:16. En la Biblia español, por favor. Para poder preservar y a la misma vez crecer en lo que escuchamos en estos días, es la razón por la palabra de hoy. Dios quiere que preservemos y que sigamos creciendo en lo que recibimos. Lean conmigo. Vivan en el Espíritu. Vivan por el Espíritu. Yo voy a leer unos versos de la Biblia al día. Y después vamos a tocar entre ellos lo que es el corazón del mensaje. Les digo y conjuro en el Señor. No vivan ya como los perdidos, ciegos y confundidos. El perdido tiene el corazón endurecido y lleno de negrura. Está lejos de la vida que Dios ofrece porque tiene el entendimiento entenebrecido. ¿Quieren la cita por si acaso? Efesios capítulo 4, estoy leyendo desde los versos 17 en adelante. Efesios capítulo 4, 17 en adelante. Dice, el que sea algo bueno o malo, lo tiene sin cuidado. Y se entrega con desenfreno a toda clase de impurezas. No se detiene ante nada, pues está guiado por una mente perversa y plagada de lujuria. El 20 dice, eso no es el Cristo que ustedes han aprendido. 21. Si de veras han escuchado la voz del Señor y han aprendido de Él las verdades sobre sí mismo. Si lo han hecho así, dice, arrojen de ustedes su vieja naturaleza tan corrompida y tan llena de malos deseos. Renueven sus actitudes y pensamientos. Repiten eso conmigo. Renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza. Sean diferentes, santos y buenos. Dejen la mentira. Digan la verdad siempre. Porque como somos miembros unos de otros, Si nos mentimos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Porque todos somos miembros del uno del otro. Y el que hace daño a otro, hace daño. Qué tremenda verdad, ¿verdad? Si se enojan ustedes, no cometan el pecado de dar lugar al resentimiento. Jamás se ponga el sol sobre su enojo. En otras palabras, arregle el asunto antes de que caiga la noche o antes que vayan a dormir. Dejen pronto el enojo. Porque cuando uno está enojado, le da ocasión al diablo. Si alguno roba, no lo haga más. Al contrario, trabaje honradamente para que tenga con qué ayudar a los que están en necesidad. Oh. Nunca empleen lenguaje sucio. Hablen solo de lo que sea bueno, edificante y de bendición para los interlocutores. No entristezcan al Espíritu Santo por la manera en que viven. Recuerden que es el Espíritu Santo el que estampó en ustedes el sello distintivo que les permitirá presenciar el día en que la salvación del pecado quedará completa. Arrojen de ustedes las amarguras, los enojos y la ira, las disputas, los insultos y el odio no han de hallar cabida en sus vidas. Sean bondadosos entre ustedes, compasivos, perdonándose las faltas que uno contra otro puedan cometer, de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Perdonaos los unos a los otros. ¿Qué vamos a hacer para retener todas estas riquezas que nos fue impartida? ¿Qué vamos a hacer para crecer en ella, para poder desarrollar o hacer que esa vida desarrolle en nosotros? Estas cosas que menciona el apóstol Pablo fue como hacer un paro en medio de un discurso donde él está hablando de la iglesia en su esplendor, en su brillo, en su santidad. Es más, si usted lee hasta el capítulo 3 al final, nos ve que nos hizo sentar con Cristo en lugares celestiales y estamos allí gozando y disfrutando de toda la gloria de Dios. Y de momento se para y dice: pero hermanos, y el propósito de esto es porque en la iglesia de Éfeso se encontraron estas cosas siendo practicadas entre los hermanos. Y él dijo: esto no va a permitir que ustedes experimenten ni disfruten de esa poderosa vida que está en ustedes. No lo va a permitir. Por lo tanto, vamos a considerar estos asuntos ante la presencia de Dios. Es que hay que ver el valor de esta vida. la importancia de esta vida fluyendo en nosotros. En una cápsula pequeña, esto fue lo que se enseñó. Que Jesucristo, cuando tú lo recibiste, entró en tu espíritu. Diga conmigo, en mi espíritu. Entró allí y está allí con todo su poder y toda su gloria y todos los beneficios que el hombre pueda necesitar. Si lo crees, confiésalo a tu hermano, dile, yo creo que Él está en mi espíritu. En otra palabra, en tu espíritu no falta nada. Tu espíritu está completo, porque Dios está, Padre, Hijo y Espíritu Santo están ahí. Ahora mismo están ahí. Pero muchos no disfrutan esa riqueza. Cristo es paz, y muchos no disfrutan la paz. Cristo es gozo, y muchos no disfrutan el gozo. Cristo es satisfacción, y muchos no están satisfechos. ¿Qué pasó con Cristo? Se murió ahí adentro. El alma es el factor aquí a considerar. Esa alma eres tú. Esa alma se compone de una naturaleza rebelde. Y en esa naturaleza está todos los pecados y los males que existen. ¿Entendieron eso, verdad? Dios quiere que nuestra alma se sujete al Espíritu para que el Espíritu pueda expandirse, hacer su hogar. Ya no solo en nuestro espíritu, sino abarcar nuestra alma y también hacer de su alma su hogar. Pero el alma no quiere. Está rebelde. Y de ella, esa alma, surgen todas estas cosas que hemos leído como males que existen. Ahora, Dios va a ganar. Tengo buenas noticias. Hello. Dile que está dormido. Dile, despiértese para escuchar la buena noticia. Dígaselo. Dios va a ganar, el Espíritu va a ganar. Si Dios te salvó, te lo demostró al entrar en tu espíritu. Y si Él está en tu espíritu, tu alma automáticamente está redimida. Así que eres salvo y te eres salvo para siempre. Pero dile que está a su lado, el Espíritu está haciendo un buen trabajo. Porque Él va a conquistar esa alma. Olvídese de los medios que Él vaya a usar. Solamente déjate pensar en la parte final. De que sí, va a salir con la victoria. Pero Pablo dice, se le podía hacer un poco más ligero, un poco más fácil al que oye estas admoniciones, estas advertencias, estas sugerencias, para que evitarnos un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Se podía decir. Cuando el apóstol Pablo acaba de dar todas estas informaciones al pueblo, él vuelve otra vez a declarar la victoria. La victoria de Cristo hasta sobre todos los principados y potestades y malicias espirituales, que son las que incitan al alma a hacer lo malo. Porque como ustedes saben, entendieron bien, Satanás influye en el alma para que ella se rebele, para que desobedezca a Dios. Pero la luz que estamos recibiendo está ayudándonos a no ayudar a Satanás, sino saber cómo ignorarlo y cómo declararle su derrota que Cristo le dio. ¿Me escucharon? Ay, yo no sé, como decía Soto, sabe que le queda poco tiempo. Yo no sé por qué el diablo es tan bruto, que sabe que él la lleva a la perdida. Él sabe que él lleva a la perdida. Porque es que ya eres, para nosotros, él es un enemigo derrotado. Haga lo que él haga, Cristo como quiera es nuestro capitán. Y él es el que va a vencer ya todo asunto. Mire, Pablo le dice, entre otras cosas, las que hemos leído, por el factor tiempo, no voy a poder usar mis notas completas. Nos mando a airarnos, pero no pecar. Dile que está a su lado, pues, conforme a la palabra, cuidado con la ira. Dile, cuidado con la ira. Ayúdame a predicar. Irritación. Eso no vamos a practicar, ni vamos a dejarle el lugar a la ira. Y si la ira te viene, ya sabe qué hacer. Arregla el asunto rápido. El enojo, que diga. Pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestra indignación. Indignación. Dice el que hurta, que no hurte. Aquí hay una versión que dice, fatíguese trabajando con sus propias manos en algo decente para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El hurto se debe principalmente a la pereza y a la avaricia. Así que el apóstol le manda que al que hurte, que trabaje, que no sea perezoso, y que comparta con otros lo que gana en lugar de ser avaro. Pero una de las más en la que voy a terminar de cubrir es esta, el 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad. Según la necesidad. A fin de dar gracia a los oyentes. Amados, cuando Pablo habla en estos casos, dice ninguna palabra corrompida, aquí dice ninguna palabra podrida. Significa lo que es nocivo, lo que es ofensivo y lo que es indigno. Nuestra conversación no debe corromper a otro, sino edificarlo. La gracia que está hablando de hablar palabra de dar gracia a los oyentes es Cristo como nuestro disfrute y provisión. Cristo en ti es la gracia. Diga eso conmigo. Cristo en ti es gracia. Quiere decir que nuestras palabras deben transmitir tal gracia a otros. Es hablar de Cristo para transmitir a Cristo a otros, porque esas son las que edifican a la iglesia. Las palabras que edifican a otros siempre ministran a Cristo como gracia al oyente. Mira la verdad grande en esta noche aquí. La Biblia tiene unos contenidos. Es difícil de entenderla porque Pedro lo dice. El hombre lo que tiene es comezón de oír más que otra cosa. Si todos en esta noche tuvieran comezón de oír aquí, yo estoy de más. Porque si Dios me da palabra y usted no está recibiendo esa palabra porque usted tiene comezón de oír, de nada vale el culto. Y la iglesia está llena de los que tienen comezón de oír. Ahora, óyeme esto. No hay manera más rápida de usted perder vida espiritual que por la lengua. Y eso está demostrado aquí. Si usted habla esas palabras podridas, si usted habla esas palabras nocivas, si usted habla esas palabras ofensivas, con cada expresión usted, voy a usar la palabra en Spanglish, usted liquea vida y fortalece la posición del alma. Y Dios está para quebrantarla, no edificarla. ¿Cuántos quieren la experiencia de la vida de Cristo en tu espíritu? No solo la posesión como es, sino la experiencia de que esa vida que está en Cristo, en tu espíritu, que es de Cristo, fluya, que fluya. Porque cuando esa vida fluye, lo que hay es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que sucede es que hay un gozo inexplicable y lleno de gloria. Lo que hay es una satisfacción tremenda que tú tienes que admitir que esto es un cielo en la tierra. Y el apóstol dice, Corintios, oyen esto, estos otros textos. Stop all your dirty talk. Stop it. You are a Christian. Tú eres cristiano. Deje todo ese vocabulario sucio. Say the right thing at the right time and help others by what you say. ¿Cómo es eso? Diga las cosas debidas en el tiempo debido y que lo que tú digas edifique a otros o ayude a otros. Si tú estás en el temor de Dios ante su palabra, tú debes decirle que está a su lado. Tenemos que mirar nuestro vocabulario. Dígase. Eso no es ante mí, eso es ante esta palabra. Dios habla hoy, dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas y oportunas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchen. God's word says, don't say anything that would hurt another person. No diga cosa que pueda herir a otra persona. Instead, speak only what is good so that you can give help wherever it is needed. Solo lo que es bueno para dar ayuda donde sea es necesario. That way, what you say will help those who hear you. De esta manera, ayudarás a los quienes te escuchen. Y la nueva versión dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Ustedes ven todos estos consejos. Ustedes van a dar gracias a Dios por esta noche. De muchos platos que habían para escoger, Dios no me dejó entrar en esos. Este fue el que escogió para impartir. Y yo estoy tan consciente que como iglesia, Dios quería esta palabra para hoy. Mire, el cuadro completo no lo vemos, pero hay un cuadro que se ve, que está bajo la luz de Dios. La iglesia se tiene que levantar. La iglesia tiene que brillar. La iglesia no va a brillar porque ella es simplemente bajo un nombre de cristiano. La iglesia tiene que brillar porque va a haber un impulso divino que va a brotar las mismas características de Cristo. Va a haber más que una reunión religiosa. Va a haber una vida cristiana práctica. Pero práctica en el sentido de que se va a ver otra vez como la iglesia apostólica, en que se va a ver esos atributos, en que se van a ver esas manifestaciones que son propias del Espíritu, moviéndose dentro del pueblo de Dios. Y estas palabras es un despertar. Vamos a practicar lo que es la vida de Jesús para que la iglesia pueda cumplir con su deber en la tierra, y más, para acabar de traer a Jesucristo. ¿Cuántos quieren ir al cielo ya? Pues vamos a practicar la vida de Cristo para que Cristo acaba de venir. Porque la iglesia tiene una misión, y hasta que no se cumpla, no nos vamos para ningún lado. Hay una pregunta, pastor. Yo he leído Romanos 7. Y Romanos 7 dice que hay una lucha allí en mi alma. Y las cosas que yo quiero hacer, no las hago. Usted ve que tremenda es esa alma. Escuche bien. Pablo encontró la solución. Y tú también la puedes encontrar. Pablo obtuvo la respuesta. Y tú también la puedes tener. Óiganme bien esta noche. Me quedan 10 minutos. Óiganme bien. Si usted se desprende de estas cosas, el primer texto que se usó fue, y usted comienza a andar en y por el Espíritu, ahí comienza usted a terminar con esa lucha. Y se lo voy a comprobar ya mismo. Hello. Dile que está a su lado, despierta, que hay que oír esto. Hay que oír. Búscame en Romanos capítulo 8. Y vamos a ver que Dios tiene la cura. No, el regaño no es la cura, es esto la cura. Lean, el que más sueño tiene, el que más duro debe leer. Casi todos tienen sueño. En otras palabras, si Dios no me condena, ¿quién es usted para condenarme? Pero no hay condenación, no hay debilidad para los que están en Cristo. Pablo salió de una lucha tremenda donde se encontró como débil ante el poder del alma, el poder del pecado. Pero en un momento, cuando no podía más, gritó y dijo: ¡miserable de mí! ¡No puedo más! ¡Esto me domina! ¿Usted se ha sentido impotente ante la tentación? Vamos a ser realistas, sí. Pero al otro momento de que él dijera eso, a la misma vez dice: ¡gracias a Dios por Jesucristo que Él lo hizo! ¿Y qué le pasó? ¿Qué él vio? Él vio la cruz y vio a Cristo allí sujetando todo en ese cuerpo de él. y dijo, tú que me estás dominando, poder de pecado que está en mí, ya Cristo te venció. Tú no tienes derecho a pelear conmigo porque ya tú estás derrotado, tú estás muerto, ya tú no puedes conmigo. Cuando él recibió esa luz, se desprendió él de sí mismo y dijo, ya no pelearé yo, Cristo ya peleó y ganó. Dile que está a su lado, Señor, dame esa revelación. Señor, dame esa revelación que le diste a Pablo para acabar con mis males. Verso 2. Lea. ¿Sí? ¿Lo vio? Porque él no se había concentrado, quizás ni siquiera lo había visto, en el espíritu de vida que estaba en él. Él conocía una ley, que es una fuerza que estaba en su alma, que estaba ahí vivito. Él sabía de eso. Pero la visión de la cruz le dejó ver el poder del Cristo que estaba en él. Le dejó ver que a Cristo en él era una ley. En otras palabras, que Cristo en él era un poder más fuerte que el poder del alma. Lo vio, digo vio, diga conmigo, lo vio. Y yo quiero verlo también. Porque fíjese lo que hizo, dijo. Me ha liberado. Pasado. Me ha liberado. En ti esta noche y en mí en esta noche está la victoria sobre el pecado. Está el pecado sobre la lengua. Está el poder sobre la lengua. Perdón. En ti está el y en mí está el poder sobre las malas palabras, sobre la ira, sobre todo lo que se mencionó en este capítulo leído. Y pregunta, pero ¿y por qué entonces a mí me sigue si está en mí? Es que tú tienes que verlo y no verlo con los ojos físicos. Por eso pedimos revelación. Pablo dijo, oro a Dios para que nuestros ojos sean abiertos, para que puedan ver. Dile, Señor, hazme ver esta realidad. Pero vamos a ver lo fácil que es usted recibir esta luz y dominar esa vida del alma. Otra vez, andar en y por vivir por el Espíritu. Mira lo que pasa. Si yo tomo, y esto es, yo lo tengo como experiencia con personas que he visto que se han fajado en concentrarse en una materia y terminaron siendo parte de esa materia. Yo lo he visto. Muchos se han ido, por ejemplo, a la brujería. Muchos se han ido a la cientología. Hay diferentes cultos porque se han metido en ellos. Se metieron a practicar la materia. Lo nuestro es tan fácil como esto. Hay personas que están dentro de la iglesia que todavía están bregando con brujerías entre las iglesias. Están con su agüita, están con sus cosas, y están con su perfumito para que el mal no lo toque. Yo conozco un ministro que, para sacar sus miembros de la iglesia nuestra en Sabán, cogía y regaba su agüita por la mañana para sacar los miembros de él de la iglesia mía. No sé quién se lo iba a hacer. Si usted se dedica, fíjese qué simple esto, usted se concentra en lo que es andar en el Espíritu y por el Espíritu. ¿Y qué es las cosas del Espíritu? Si se dedica a las cosas espirituales, si usted toma interés en los estudios bíblicos, si usted toma interés en la oración, si usted toma interés en esas cosas que pertenecen al cielo y tiene su mente en esas cosas espirituales, ¿sabe lo que está pasando? Dentro de usted se va desarrollando, expandiendo la vida de Cristo. Óiganme bien, fíjese qué fácil es. Estoy diciendo, mientras más usted se dedica a eso y se concentra y se alimenta de eso, más esa vida se va desarrollando y expandiendo. ¿Y sabe qué va pasando? Ella va poco a poco abarcando el alma, abarcando. Y usted ahí, más oración y más lectura bíblica y más estudio bíblico, y eso va abarcando. Cuando vienes a ver, es una tumbarera que le va a dar a esa alma. Dice, aquí llegué yo. ¡Ema sacaramandaraba! La vida va a acaparar el alma. Y ustedes y yo no nos vamos a dar ni siquiera de cuenta lo fácil que se va a caer todos esos males que están afectando. Fíjese lo que le voy a decir. La razón por la cual la iglesia, hello, la razón por la cual la iglesia no ha avanzado, porque en vez de concentrarnos, en vez de concentrarnos en las cosas espirituales, estamos concentrados en las cosas mundanas. Está bajando agua. Gracias. No quiero que pierdan nada de esto. Estoy terminando ya. Cuando usted se concentra y se dedica de veras a vivir por el Espíritu y andar conforme al Espíritu, a envolverse en las cosas del Espíritu, mira lo que pasa aquí. ¿No será que cumplas con una ley conscientemente por el cual nuestros esfuerzos exteriores se empleen, sino que ella, ese poder se va a cumplir en nosotros espontáneamente e inconscientemente por medio de la obra interior del Espíritu de vida. La ley de la vida de Dios. Dame el otro, dame el tres. Ok. La ley de la vida que está en nosotros es el mismo Cristo. Y la ley de la vida en nosotros es el mismo Espíritu de Cristo. Hello. Estamos aquí hablando algo de mucho valor para el que quiera crecer, ¿ok? Ahora, si ese espíritu está siendo alimentada todos los días debidamente, va fortaleciéndose, creciendo y expandiendo, acaparando al alma, repito, y finalmente destruyendo con todos esos males que en ella hay. Mira, dame el cuarto. Okay, vamos a leer este. ¿Qué entendemos ahí? Dios ya, Cristo ya condenó el pecado que está en ti, está condenado. Diga que está a su lado, el pecado que está en ti está condenado. Está condenado, está condenado. Ya Cristo fue a la cruz a condenarlo. Eso fue lo que vio Pablo. Vamos el 2, el verso 2, para que busquemos. Búscame el 4. Búscame eso en el Amplified Bible, por favor. Quiero que vean algo. Ese. Porque la ley del Espíritu de vida que está en Cristo Jesús, que es la ley de nuestro nuevo ser, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado. Mira lo que será su experiencia una vez que esto suceda. Lo hemos dicho muchas veces, pero encájalo con lo que estamos hablando. La ley de la gravedad. ¿Cuántos saben de qué es la ley de gravedad? ¿Cuál es la función? Ala hacia el centro de la tierra, ¿verdad? Para que todo lo que suba, baje. Y es una ley, es una función, es un poder, eso no cambia. Así es el pecado que está en el alma del hombre. Siempre está jalando, queriendo arrastrar al hombre a través de todas estas cosas. ¿Y quién cambia eso sino Cristo solo, verdad? Pues mire lo que pasa. Cristo te dice a ti en esta noche, me dice a mí. Si ustedes consideran esto, van a vivir feliz. Esa ley se puede contrarrestar. La ley de la gravedad. Por más firme que sea, por más fuerte que sea, por más consistente que sea, se puede contrarrestar. Los aviones lo hacen. ¿Y qué cosa más simple lo puede hacer? El helium, ¿verdad? ¿Y qué es el helium? un gas que se mete dentro de la bomba, del globo, y usted lo suelta ahí. Pero ¿cómo quedó ese poder tan poderoso de... ¿ah? O las aves, sí. Pero fíjese usted, por más fuerte que sea eso, un poco de helio no puede detener esa bomba, ese globo. Y ella sigue subiendo. Ok. Hay un helio espiritual. Que está en tu espíritu. Se llama el espíritu de vida. Que una vez que ella se ha liberado en ti, tú vivirás todos los días en ascenso. Por más que trate el pecado de jalarte para abajo y aplastarte, este globo divino seguirá subiendo, alcanzando alturas en Dios, y en Dios, y más alturas, más alturas. Entonces la palabra que dijo Pablo será claro. Y el pecado no se enseñoreará más de nosotros. Las lenguas estarán santas para hablar lo de Dios. La ira será aplastada, controlada. Y todos estos males van a caer ante el poder del Espíritu de vida que está en nosotros. Vamos a estar en pie, vamos a estar en pie. Oh, we need you, Lord. Tómense de la mano, por favor. Usted no lo habrá confesado, pero usted quizás ya lo haya experimentado y lo habrá dicho dentro de usted mismo, peleando con usted mismo. ¿Cuándo yo voy a entrar a disfrutar de mi salvación? ¿Cuándo yo me voy a sentir libre? Quizás mira a un hermano gozarse tanto y disfrutar de esto y dice, pero ¿cómo es que ese hermano, esa hermana disfruta tanto y yo no? Yo estoy aquí tanto tiempo. ¿Qué pasa que yo no me puedo sentar y deleitarme en la presencia de Dios? ¿Qué pasa que yo oro y no siento y hago y no siento? No, no es que Dios ame a los demás más que a ti. ¿En qué tú estás concentrado? ¿Dónde está tu atención diariamente? ¿De qué te alimentas diariamente? Cambia tu menú, cámbialo, cámbialo. Alaba, saca, vamos, shakara. Alimenta tu espíritu con algo divino diariamente. Mucha comida divina, mucha comida. Y vas a ver cómo las cosas van a caer, van a caer. Te van a dejar libre, te van a soltar, porque el espíritu de vida entra en función. Oh Dios. Shh. Santo Dios. Te pido, Padre, por esta congregación. La vida cristiana a veces se ha visto como si fuera un síndrome, una religión. Donde muchas cosas suceden que no deben de suceder. Se ha creado estadísticas dentro de ella que no deben de haber sucedido. Es por falta de luz de tu palabra. Señor, muchos no han visto el precio que tú pagaste. Y muchos no han entendido hasta dónde tú estás en nosotros. Y con el propósito con el cual tú estás en nosotros. Y cuál es el fin tuyo para con nosotros. Han sido alimentados demasiado con cosas mundanas diariamente. Cosas huecas y vacías que no contienen nada de poder. Son meras letras y materias que no producen vida. Pero Dios, yo presento al oasis. Tú me has hecho responsable de esta grey, de alimentarla con tu palabra. En el nombre de Jesús, en esta noche he descargado mi responsabilidad para llevar a esta congregación a un paso más cerca a la victoria grande, a la victoria poderosa. ¡Ey! A la bachaca rabando. Dales claridad mental, dales oído para oír. Señor, que puedan comprender y entender como Pablo oró, así yo oro, que los ojos nuestros sean abiertos para conocer estos misterios y recibir la revelación de la persona de Jesucristo en nosotros. Señor, que sea establecido este pueblo. Que sea firmado este pueblo, Señor. Yo declaro que aquí el diablo no tiene paso ninguna. Declaro que él está vencido por el poder de Dios. Y por el Cristo de la cruz venció todo el poder de él sobre nosotros. Y declaro que el poder del pecado ha sido vencido. Derrotado en la cruz también por Jesucristo. Y que este pueblo le toca vivir la experiencia de la vida de Cristo. Es la herencia de tus hijos el vivir esta vida de Jesucristo. ¡Woo! Dios, otórgalo en esta noche. Comienza esta noche, Señor. Es herencia de tu pueblo el vivir tu vida. Saca rama bachata. Pagaste el precio por ello, Señor. Pagaste el precio. Ay, Dios. Declaro pues tu pueblo victorioso. Andarán en ella y glorificarán a su Cristo. En el nombre de Jesús. Aleluya, Dios.
Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Diga,
yo vivo
para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti. En cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser. Te adoro a ti, Señor, con todas mis fuerzas. Te alabaré, mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti.
En cada palpitar,
mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti, en cada palpitar, mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Dios, haz tu obra en mí. Aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Es la obra de Él, ¿verdad? Que va moldeándonos cada día. Y Dios va a lograr su propósito en nuestras vidas, para que la excelencia y toda gloria sea de Dios, y no por ningún esfuerzo propio que usted pueda realizar. Bendecidos, hermanos, en esta noche. Gloria al nombre del Señor.